En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 3 de marzo. Como siempre, un millón de gracias por acompañarnos. Os saludamos desde la Ciudad de la Imagen. Ya sabéis, como siempre, podéis seguirnos a través de la radio, de las aplicaciones móviles o en cuanto acabe el programa en el podcast. Aquí estamos hasta las 2 de la tarde para contaros lo último del deporte. Hace poco más de una semana, el Real Madrid sellaba un apoteósico triunfo en Anfield contra el Liverpool. El futuro inmediato pintaba, pero que muy bien. Pero llegó el derbi y el Madrid no estuvo a la altura de lo esperado. Y llegó el clásico copero de anoche y aún estuvo peor que contra los rojiblancos. Parece que si no suena el himno de la Champions, hay un bajón en la motivación y en el fútbol de los madridistas. El de anoche fue el peor clásico de los últimos tiempos. Poco fútbol, muy pocas ocasiones, muy poco brillo. Los de Ancelotti apenas tiraron una sola vez a puerta y eso que tuvieron un 65% de posesión. En todo caso, todo queda aún abierto para la vuelta que se disputará dentro de un mes en el Nou Camp, aunque Xavi, bien es verdad que con la boca pequeña, sigue diciendo que el Real Madrid es favorito para pasar. Enseguida estamos con todo lo relativo a la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Enrique López, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues en este primer viernes de marzo, como manda la tradición, estaremos a las 2 en la Basílica de Jesús de Medinaceli. Miles de fieles se están acercando al besapiés de la venerada imagen por primera vez como antes de la pandemia. Por allí ha pasado el alcalde de la capital. También está previsto que acuda la reina emérita, doña Sofía, y en breve lo hará la presidenta regional Díaz Ayuso tras visitar las obras del nuevo edificio del Hospital 12 de Octubre. Con ella ha estado Begoña Alarcón.
Avanzan a buen ritmo las obras del nuevo edificio de hospitalización del 12 de Octubre, que supondrá un antes y un después para la atención sanitaria a 500.000 vecinos de Villaverde, Usera y Carabanchel. Isabel Díaz Ayuso, presidenta.
Va a contar con nuevos quirófanos, con unidades de cuidados intensivos, áreas destinadas al diagnóstico de enfermedades. En las plantas superiores habrá más de 700 habitaciones.
Las obras concluirán en diciembre de este año, luego arrancará el proceso de dotación.
Y se busca un preso peligroso de 20 años que se fugó ayer durante su traslado desde la cárcel de Aranjuez a los juzgados. Hoy tenemos que hablar también de un nuevo robo violento en Batán. Ocurrió anoche, la víctima reconoció a uno de los agresores como uno de los menores del centro de la casa de campo. Los vecinos insisten en denunciar la inseguridad en el barrio.
Aquí ha habido muchos robos y muchas agresiones porque es un barrio complicado y los vecinos, claro, se tienen que quejar.
Estamos un poco asustados y sobre todo pues esto, los túneles son una zona muy insegura. O sea, hay que buscar pasar cuando pasan otras personas para no ir solo.
Este viernes volvemos a hablar de la empresa Ferrovial, de su marcha de España a Países Bajos. Podemos ha registrado en el Congreso una proposición para que las empresas que dejen nuestro país tengan que devolver las ayudas públicas. Desde Finlandia, el presidente del gobierno ha vuelto a arremeter contra la familia del Pino, fundadora y uno de los principales accionistas de la constructora. El Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lamenta cómo está actuando el Ejecutivo.
La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita. Y sobre todo teniendo en cuenta que, en fin, que estamos hablando de la tercera o cuarta fortuna de España.
¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía por parte del presidente del gobierno, que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema y no a incendiar el problema?
Y a las puertas del fin de semana miramos al cielo, suben las temperaturas, va a hacer sol, pero del Toro no todo son buenas noticias. El domingo vuelve a entrar una nueva borrasca por el suroeste de la península.
En efecto, así va a ser. Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias. Noticias del deporte. Antes de entrar con los detalles de toda la información del día, ponemos el foco en lo más llamativo. El de anoche fue uno de los peores clásicos de los últimos años. Poco fútbol, pocas ocasiones, pobre espectáculo. Partido que mereció el 0-0, pero que se llevó un Barça muy defensivo en una jugada de Ferran y Kessié que acabó con autogol de Militao. Los blancos no chutaron a puerta en todo el encuentro. A pesar de eso, Ancelotti ve la botella medio llena. ¿Le gustó su equipo?
Todo el partido, un resultado muy malo, no merecido. Es un buen partido, por nuestra parte, con intensidad, con compromiso, ¿no? Un partido que me da una confianza para el partido de vuelta, porque somos capaces de hacer lo mismo en Barcelona, creo que tenemos oportunidad.
El Barcelona solo tuvo un 35% de posesión de balón y suplió sus bajas con un ejercicio defensivo impecable. Xavi dice que no traicionaron su estilo, que el Madrid les obligó a jugar muy atrás. Incluso habiendo ganado la ida, asegura que los blancos siguen siendo favoritos.
No, cambia poco. Es un 1-0. Al final vamos por delante en el marcador, pero vamos a tener que competir muy bien contra este Madrid, que lo veo fuerte, físicamente muy fuertes. Hoy nos han apretado, pero hemos defendido bien. Así que bueno, la vuelta en casa con nuestro público será muy, muy positivo, ¿no? Pero sigo viendo favorito el Madrid.
Entramos ya en territorio liguero. El primero de los nuestros en jugar será el Getafe. Sábado, 2 de la tarde, Coliseum, finalísima contra un Girona que viene de ganar sus dos últimos partidos. Los azulones son penúltimos y no están para más tropiezos. Por eso Quique lamenta los graves errores defensivos que les han costado puntos.
Somos ya mayores, ya somos adultos, los jugadores son jugadores expertos que saben lo que es esto y cómo funciona y sabemos que ciertas cosas, que todo lo que supone darle ventaja al rival, nos la quitamos de nuestras propias posibilidades. Por lo tanto, hacer lectura, porque de esto hemos hecho muchas esta temporada.
El siguiente será el Atlético de Madrid, que recibirá mañana a las 9 en el Metropolitano al Sevilla de Sampaoli. El Atlético afronta el partido sin ninguno de sus tres campeones del mundo, los argentinos Nahuel Molina, De Paul y Correa. El Sevilla viene con la defensa en cuadro. El Cholo apuesta por volver a la defensa de tres centrales y Memphis podría ser titular por primera vez desde que llegó. El domingo llegará el turno para el Rayo y para el Real Madrid. Los rayistas reciben a un Atleti tocado que ha perdido sus tres últimos partidos. El Real Madrid visita a un Betis que no podrá contar con sus dos principales estrellas, Fekir y Canales. En segunda división, el Leganés recibe al colista, el Ibiza, el domingo a las 2 de la tarde. Los pepineros están a 7 puntos de la promoción de ascenso. Atención, el defensa marroquí del Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi, ha sido formalmente acusado por la presunta violación de una joven el pasado fin de semana. El Ministerio Público precisa que se le ha impuesto un control judicial que le impide entrar en contacto con la víctima, aunque ha quedado en libertad. Este fin de semana comienza el Mundial de Fórmula 1 en Bahrein. A esta hora se están disputando ya los primeros entrenamientos libres. La carrera es el domingo a las 4 de la tarde. Tenemos muchas esperanzas en que tanto Carlos Sainz como Fernando Alonso puedan tener un buen año. A sus 41 años inicia Fernando su vigésima temporada en Fórmula 1. ¿La edad es impedimento o privilegio? Responde Alonso, sonido Dazón.
Privilegiado, sin duda, de seguir pilotando aquí.
Better than ever.
Y mejor que nunca.
No concerns on age.
No me preocupa la edad por el momento. De momento solo veo ventajas porque conozco esta pista, conozco el coche, conozco los neumáticos, así que no veo desventajas.
Otro grande, Rafa Nadal, trabaja a destajo para volver en plenas condiciones. Anoche estuvo en el palco del Bernabéu y en Movistar le preguntaron cuándo volverá a las pistas. Lo que barajamos ahora es que luego al próximo 9 de abril en Monte Carlo. Rafa no lo tiene tan claro.
Cuando llevas un año como el que llevo, pues es evidente que uno se va cansando, ¿no? Pero yo hago lo que puedo. Al final yo cada día estoy en la academia, entrenando, pero ahora mismo pues estoy pendiente de evolución. Y no sé si será Monte Carlo, no sé si será Barcelona, no sé si será Madrid, pero bueno, yo... Cuando esté, pues me apetece jugar y voy a estar cuando pueda enseguida.
Baloncesto Euroliga, ayer ganó el Barça, hoy hay un Baskonia-Valencia y el Real Madrid vuelve también hoy a la competición, iniciando un mes de marzo de locos en el que jugará nada menos que 12 partidos en 29 días. Se mide a las Belvillerban en Francia. Los galos son penúltimos, pero Chus Mateo, el técnico, no se fía ni tanto así.
Es un equipo que igual tiene menos victorias de las que podía haber tenido, ¿no? Es un equipo con carácter, un equipo físico, un equipo que anticipa, un equipo con experiencia. Es un campo complicado, pero vamos con la máxima ambición, por supuesto, y con las máximas ganas de sacar una victoria más.
De la madrugada de la NBA destacamos el triunfo de Dallas sobre los Sixers con Doncic e Irving estelares. Luka anotó 42 puntos, Irving 40 y sigue la pésima racha de los Clippers, cuarta derrota. Todos son derrotas desde que llegó Westbrook al equipo. Perdieron contra los Warriors y se llevaron un terrible 42-16 en el tercer cuarto. Europeo de atletismo en pista cubierta comenzó ayer. Esta tarde ya tenemos las primeras 7 finales. Sin duda la más interesante es la final de 1500, que se disputa a las 7 menos cuarto de la tarde. Gran favorito, el noruego Ingebrigtsen. El burgalés Jesús Gómez busca su tercer metal consecutivo. Fue plata hace 2 años en Torún y bronce hace 4 en Glasgow. 1:10. El clásico nos dejó fríos. Uno de los peores clásicos de los últimos años, de los más aburridos, sin apenas ocasiones de gol, ni fútbol de altos vuelos. Partido que mereció un 0-0, pero ganó el Barça gracias a un remate mordido de Kessié, que Militao convirtió en autogol tras despeje de Courtois. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rodríguez, mejor.
Pues tienes razón. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Yo no sé cómo llamarte ya, Juanma, te cambio el apellido.
No, déjalo así.
Juanma Rodríguez, por ejemplo. Juanma Cueto, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Bueno, a ver, en 30 segundos, Carlos, ¿por qué el Madrid dio la imagen que dio y por qué acabó perdiendo el partido?
Bueno, vamos a ver, yo no creo que empezara mal el partido para el Real Madrid, más allá de su problema en el último tercio de campo, en las áreas, evidentemente, o en el área, en este caso, del FC Barcelona. Yo no creo que empezara mal, empieza con una jugada de Modric que...
A los 30 segundos.
Si hubiera terminado en gol probablemente hubiera sido válido, a pesar de que se anuló por fuera de juego, pero luego viendo la repetición probablemente hubiera sido válido. El gol anulado a Benzema, en claro, fuera de juego. No estuvo mal, pero a partir de ahí es verdad que la jugada esta de Vinicius con De Jong viene a descontrolar un poco el partido. Y luego el Barça, en un error primero del Real Madrid defensivamente hablando y luego en mala suerte del Real Madrid, se encuentra con el gol. A partir de ahí, pues realmente no sé por qué el Real Madrid no supo desactivar al Barcelona. Quizá porque no esperaba un planteamiento de esas características. Yo es la primera vez que veo jugar al Barcelona de esta manera. En, no sé, 15 años probablemente, nunca le he visto defender ni tan atrás, ni con tanta gente, ni con tan poca salida, ni de una manera tan disciplinada ni tan acertada. Y probablemente eso yo creo que sorprendió al propio Ancelotti del Toro, porque incluso él estaba satisfecho de la manera en cómo el equipo, creo yo...
Para mí sorprendente generó... la declaración, sí, de no, decirlo.
Pero yo creo que él lo decía en el sentido de control de partido, hacer que el rival no te inquiete, no te genere prácticamente ocasiones ni peligros siendo el Barcelona... Pero claro, a partir de ahí le falta lo más importante, que es la concreción y el veneno en el área.
Fíjate, Juanma, que veníamos hace 8 o 9 días de la victoria en Anfield contra el Liverpool, el 2-5. Viene el empate contra el Atlético, que ya no fue un buen partido del Madrid, pero es que ayer incluso estuvo algo peor, porque en la última franja del partido contra el Atlético por lo menos tocó a rebato. Ayer ni eso, ¿eh?
Sí, estuvo peor y además yo creo que la sensación para el madridismo es muy mala, porque yo sinceramente creo que enfrente estaba el peor Barça, no de la temporada, que eso es sin duda, sino de los últimos 15-20 años. O sea, yo jamás he visto al Barça jugar así. Parecía un equipo pequeño, parecía un equipo, con todos mis respetos, tipo Osasuna, aunque este año lo está haciendo francamente bien, pero el Madrid pinchó contra Osasuna en casa, el Madrid pinchó contra el Girona en casa, las pasó canutas para ganar al Cádiz. Es decir, equipos pequeños. Le preguntabas a Carlitos antes por qué el Madrid ha sido incapaz de romper al Barça. Yo creo que por el planteamiento, cuando juega contra este tipo de equipos pequeños, entre comillas, como era el caso ayer del Barça, con un planteamiento ultra defensivo, con el autobús desde el minuto uno, al Madrid se le da mal. Cuando el Madrid juega en Anfield contra equipos que se abren, que juegan al fútbol, el Madrid disfruta, y por eso metió 5, pero contra este tipo de planteamientos el Madrid lo pasa mal, y sobre todo en casa, que está obligado a ganar. Yo creo que esa es la clave.
Un par de frases. Ancelotti en sala de prensa, él estaba satisfecho con el partido, como decía Carlos, y cree que merecieron más, que merecieron la victoria.
El hecho que el Barcelona ha tenido solo el 34% significa que lo hemos hecho bien en este aspecto. El partido que queríamos hacer, obviamente no resultado, no hemos permitido al Barcelona de jugar como quiere, creo que es algo bueno. Es muy complicado controlar el juego como lo hemos controlado hoy. Consciente que hay que remontar, no es la primera vuelta que remontamos una eliminatoria.
¿Usted cree que el Barcelona ha merecido ganar esta noche?
No, creo que no, esto creo que es bastante obvio. Yo creo que el partido de vuelta, si somos capaces, como he dicho, de tener esta intensidad, vamos a tener más oportunidad, porque no creo que el Barcelona puede plantear un partido así defensivo en el Camp Nou. Ha sido un poco raro ver al Barcelona jugar de esta manera, pero creo que han aprendido muy bien.
Claro, lo que entiende Ancelotti es que en la vuelta el Barça jugará de otro modo, más abierto, sí, dando más espacios, y el Madrid tendrá más opciones de hacerle daño a la espalda de la defensa, aunque tiene el marcador a favor y también puede jugar con él. En el mismo sentido, Thibaut Courtois, el portero, decía que el Barça no mereció la victoria, y la verdad que estoy de acuerdo, fue un partido para mí 0-0 de manual.
Sí, sí.
Están ganando cuando quizás no merecían, pero nos costó encontrar ocasiones, nos costó chutar a puerta, y lo difícil de hoy, yo creo que jugamos un buen partido en control, pero no encontramos la ocasión de meter gol. Creo que al final ellos han defendido muy bien, es un equipo que está encajando pocos goles en la Liga Española, y nada, yo creo que al final a veces quizás ese último pase hoy no salió. Ellos han defendido bien, es mérito de ellos, y bueno, habrá que intentar ganar en la vuelta.
13 remates a puerta, mejor dicho a puerta, 13 remates del Real Madrid, como máximo un centro chuta a puerta, creo que era de Valverde,
sí,
Carlos.
Sí, como mucho.
Pero realmente nada más, porque Modric envió la primera, que fue muy clara, a los 30 segundos fuera, y la de Rodrigo en la recta final del partido, que también pasó cerca del palo izquierdo, fue lo más claro que hizo el equipo blanco. Benzema, a pesar de los goles que ha metido desde el Mundial, Carlos, yo le veo lejos de su mejor nivel todavía.
Sí, sí, sí.
Y Vinicius tiene en Araujo a su kriptonita, ¿eh?
Sí, en el tema Benzema, a ver, es muy difícil repetir una temporada como la pasada.
Muy difícil.
Porque lo jugó todo, tuvo suerte de no lesionarse de gravedad, vamos, ni de gravedad ni de no gravedad. Realmente su físico la temporada pasada le respetó muchísimo y es muy difícil. No sé si veremos una temporada de esas características ya, yo creo que es difícil. Pero bueno, en cualquier caso, todavía creo que tiene recuperar su mejor momento y aparecer el otro día en Anfield, sin ser un partido excelso, pero desde luego ofreció un rendimiento bastante mejor que el de ayer. Probablemente ayer respondió un poco al juego colectivo general del Real Madrid en ataque, totalmente atascado, sí, bloqueado y sin soluciones. Y luego sí, pues son de estas cosas lo de Araujo. Yo te decía esta mañana que le pasa a otros muchos delanteros y otros rivales cuando se encuentran delante a un tío como Militao, que ahora mismo seguramente con Araujo sean los dos mejores defensas de la liga, y es muy, muy complicado superarles. Y ahí o Ancelotti busca alternativas. Yo no creo tanto que sea el cambio de banda como algunos aciertan o entienden que podría ser una solución, porque yo creo que Vinicius en la derecha no rinde como rinde en la izquierda. A lo mejor tienes que establecer otro tipo de sistema, de ayudas, de juego combinativo, el que no siempre tenga un uno contra Araujo, porque está claro que a día de hoy le tiene comida la moral. Vamos, futbolísticamente lo tiene totalmente superado.
Es la tercera vez que se ve con Araujo, sí, y las tres veces le ha secado. Ha ocurrido en el 0-4 del año pasado en Liga, ocurrió en la Supercopa el 3-1 en la final de la Supercopa y acaba de ocurrir ahora en el partido de Copa. Luego está la célebre jugada esta que comentaba Carlos, Juanma, de... Está la célebre jugada esta que comentaba Carlos, Juanma, de Vinicius con De Jong cuando ve la amarilla. Ahora escucharemos a Dani García Lara lo que dijo ayer, pero ahí él, yo creo que se equivoca porque pierde los estribos cuando además la falta es muy clara. Y te voy a decir una cosa, si Munuera Montero le quiere sacar la segunda amarilla y expulsarle, hubiera podido hacerle perfectamente, no por la falta, sino porque luego le saca el dedito, le dice siempre lo mismo contigo, siempre lo mismo, apenas a 2 metros.
Pero si es que el problema de Vinicius es que para mí, sinceramente, es que no aprende, para mí es roja, o sea, es que no hay discusión, es clarísima la roja. Tarjeta amarilla y después tú no te puedes dirigir al árbitro de esa forma. Tú no le puedes decir tú y de esa forma, tan agresiva dirigirte a un tío que es el juez de la contienda en ese momento y que te puede sacar la segunda amarilla sin ningún problema. Y además es que yo creo que desquicia a sus propios compañeros, porque hasta el minuto 20 y tantos el Madrid lo está haciendo muy bien y a partir de ese momento el Madrid se va completamente del partido, entre otras cosas porque sus propios compañeros le tienen que apartar a Vinicius. Incluso lo hace Marcos, el del Barça.
Sí, sí.
Que le aparta del colegiado porque ve esa...
Es madridista de cura, Marcos.
Excitación absoluta por parte de Vinicius. Y es una pena porque es un jugador espectacular, pero lo único que está haciendo es perjudicar al Real Madrid con ese comportamiento partido tras partido. Y estamos todas las semanas con el mismo tema. Tiene que aprender. Ancelotti, cuídale. Al final de la primera parte, pega un pelotazo al balón. Ancelotti se iba a ir a por el árbitro, justo en el descanso. Y en lugar de ir a por el árbitro para protestar, se dirige a Vinicius porque pega un pelotazo completamente fuera de sí. Y ese descontrol perjudica a la larga también al Madrid.
Esto es lo que decía Dani García Lara anoche en la transmisión del partido junto a Carlos Rodríguez acerca de la situación de Vinicius. Su planteamiento es interesante.
Yo, fíjate, yo le haría entrenamientos en los que le diría: no te voy a evitar ni una falta, vete acostumbrando. Ni una falta te vamos a evitar los entrenamientos cuando hagamos los partidillos. Tú dedícate única y exclusivamente a jugar al fútbol, porque es verdad que muchas veces su comportamiento le perjudica, porque eso hace unos meses no lo hacía. Y ahora muchas veces se gira, levanta las manos, se ríe, eso incomoda también. Entonces, ese tipo de acciones dependen de ti. Entonces, como dependen de ti, no las hagas. Falta que te hagan, te levantas y te vas. Ya, que vayan otros compañeros a protestar. Olvídate del árbitro, de los rivales y demás. Céntrate única y exclusivamente en hacer tu fútbol.
¿Sabes lo que pasa, Carlos? Que además él es tan desequilibrante, tan importante en el juego de ataque, que si él se va del partido, el Madrid lo acusa muchísimo.
Claro, sí. Este tipo de reivindicaciones que hacemos en los medios sobre el tema de Vinicius, muchos seguidores del Real Madrid las escuchan siempre, no sé qué. Claro, es que Vinicius es la... le ponéis de ogro, no sé cuándo realmente es la víctima. Si está claro que muchas veces recibe muchas patadas.
Pero no era el caso de ayer.
Este es el caso. No, ayer yo creo que no. Claro. Pero más allá de eso, que sí, que en muchos casos es verdad, pues no sé, yo el otro día, ayer lo dije durante el partido, este chico, el del Mallorca, el tal Pablo Maffeo, el otro día le vi el partido, no sé contra quién fue. Si fue contra el Celta o no sé contra quién fue, también desquiciado, provocando a un rival del equipo contrario. O sea, no es solo con Vinicius. Hay jugadores que evidentemente claramente van a por él y eso hay que denunciarlo. Pero sobre todo, yo creo que hacemos hincapié por lo que estamos comentando, porque al primero al que le perjudica esto es a él mismo y al Real Madrid. Con lo cual, él tiene que ser listo y lo que tiene que hacer es, lo primero, intervenir de forma inteligente, como decía ayer Dani, para que todo esto no le saque del partido, porque yo ayer, hasta ese momento, hombre, tampoco estaba haciendo nada especial, pero sinceramente, después de la acción con De Jong, le vi que... y a todo el equipo en general.
Pero si es que además los rivales le conocen. Hay una jugada,
por eso digo, que
Gavi,
es por su bien y es por
en
parte...
un córner, bueno, que claramente le mete un manotazo también... para provocarle.
Gavi debió ver la segunda amarilla claramente.
Por supuesto, aparte de insultarle, y encima es torpe porque le dice lo que le dice justo cuando se quita la mano de la boca y se le entiende perfectamente lo que le dice, eso roja directa por insultar a un rival. Pero es que aparte hay un córner en el que le mete el codazo y le está provocando a Vinicius, que rápidamente se encara con él. Con lo cual los rivales le conocen, saben que a la mínima va a saltar y le pueden expulsar. Céntrate en lo que mejor sabes hacer, que es jugar al fútbol, porque además lo haces muy bien. Y estoy totalmente de acuerdo. Si al final te sales del partido con una actitud completamente fuera de
también
sí, pues al final perjudicas a ti y a tus compañeros.
También es verdad, y eso es verdad, que se les pide muchas veces a los árbitros un poco más de atención en el sentido de, por ejemplo, ayer el tema de Gavi. Es verdad que Gavi a lo mejor en eso es más listo, habla menos, pero pega más, lógicamente. Y en eso son los árbitros los que tienen que estar más encima y sancionar más las entradas de Gavi. O, por ejemplo, ya con una amarilla y una jugada en la primera parte en la que tienen una pugna él y Busquets, y Busquets finge como que le ha dado en la cara, en un braceo, y ni le toca. Busquets, evidentemente, que además de estas tiene también unas cuantas en su historial, está buscando la segunda amarilla a Vinicius. Eso también los árbitros lo tienen que ver, pero es verdad que Vinicius estas cosas yo creo que le sacan y le exasperan.
Una frase de Xavi, porque es verdad que el Barça de ayer fue un Barça totalmente distinto al habitual. Hay que reconocer que tenía bajas muy sensibles. El problema es cuando tú eres un fundamentalista del estilo del fútbol de posesión, porque al fútbol se puede jugar de muchas maneras y ganar de diversos modos. Xavi sobre el partido y el favoritismo, porque él dice que el Madrid sigue siendo favorito.
Sí, ya lo dije ayer, que para mí el Madrid es favorito en la eliminatoria, porque tiene estas cosas. Tiene nivel técnico, Kroos, Modric son extraordinarios, no pierden un balón. Físicamente son muy fuertes. ¿Cómo ganas un duelo a Militao, a Rudiger, a Nacho, a Tchouaméni, si sale, a Camavinga? Es muy difícil, tienen un gran equipo. Por lo tanto, hoy les hemos minimizado. A Vinicius, que normalmente te genera 6-7 ocasiones por partido, hoy prácticamente ninguna. Pues bueno, yo creo que el trabajo del equipo es extraordinario, ¿no? Y ante un Real Madrid que es vigente campeón de Liga y de Champions, pues hay que valorar estas cosas.
Queda un mes para el partido de vuelta, habéis ganado 0-1 en el Bernabéu, vais a recuperar jugadores importantes. ¿Por qué dices que el Madrid sigue siendo favorito?
No, porque hoy nos ha dominado con balón. Salir de esa presión alta nos ha costado. Podíamos haber empatado perfectamente, pero el equipo ha estado muy bien, solidarios. Nos llevamos una victoria muy importante, pero sigo viendo al Madrid muy, muy fuerte.
Creo que lo dice con la boca pequeña, porque con un resultado a favor, jugando en casa, presuntamente recuperando tus titulares, verdaderamente el favorito es el Barcelona, las cosas como son. Sí, luego el Madrid le puede dar la vuelta, eso es otra historia, pero tienes todos los condicionantes a favor.
Está en su papel, ¿eh? Yo entiendo también que tampoco va a sacar aquí ya...
Pues yo te digo que hay muchos culés que este discurso no les gusta, ¿eh?
Puede ser, pero yo creo que él es prudente, porque claro, yo me acuerdo, por ejemplo, la última semifinal que juegan Madrid y Barça, el partido de ida en el Camp Nou, empate a uno, estaba Solari en aquella época.
Sí, aquí fue 0-3.
Fue un partidazo tremendo del Madrid. Fíjate, aquel acaba empate a uno y recuerdo que fue un partido espectacular, que podía haber acabado 1-2, 1-3 fácil. No pasa del empate el Madrid y aquí el Barça llega y le mete 3.
Sí, sí.
Bueno, eso puede pasar en la vuelta. Igual que yo decía ayer a estas horas, que ojo que el Barça tal, sí, rival, propicio, mal momento, muchas bajas. Cuidado que esta gente tiene orgullo, es un buen equipo, van a ser competitivos. El Madrid en la vuelta seguro que también lo va a ser.
¿Remontable el 0-1, Juanma?
Yo creo que sí, por lo que te decía, ya lo ha comprobado el propio Barça con el Manchester United, es el mejor ejemplo. El Manchester United jugó de una forma agresiva al ataque, le metió 2 goles, pudo haber metido el 1-3 perfectamente, al final empataron, así que yo creo que es un ejemplo muy reciente y muy bueno para el Madrid, pero a mí sí me gustaría ver otro Real Madrid completamente distinto. No me gustó nada lo que dijo Ancelotti, mira que yo le defiendo siempre al técnico italiano, no me gustó nada su discurso en la sala de prensa. Tenemos que repetir el mismo partido que hemos hecho hoy en Barcelona. Me ha gustado mucho el equipo, hemos jugado bien, estoy satisfecho. O sea, no comparto nada de lo que ha dicho,
no,
absolutamente
pero se
nada.
Refería, luego sí, claro, hay que acertar en el área, no, y hay que generar ocasiones.
Pero es que no tiró ni una vez a puerta, luego no puedes repetir ese partido en Barcelona porque tu forma de jugar y la creatividad
literalmente
fue... penosa por parte del Real Madrid, 0 remates a puerta. Eso para empezar. Y luego yo creo que Ancelotti estuvo mal y tiene que mejorar de cara a la vuelta. Tú no puedes sacar a Álvaro en el minuto 84 cuando el Madrid prácticamente está dedicándose a colgar balones continuamente. Si haces ese planteamiento, saca antes a Álvaro. Y cuando le sacas ya dejas de colgar balones. Luego Carvajal, sabes que no está, porque no está, mete a Lucas Vázquez. Ceballos, que es de los mejores, no le das ni un solo minuto. Luego tienes a Marco Asensio, que tal y como está el partido, es que lo ve cualquiera. El Madrid solamente puede marcar en ese partido de anoche tirando desde fuera. No hay otra opción. Marco Asensio ya lo ha demostrado. Hace poco marcó un golazo contra Valencia cuando iban empate a cero. Sácale, no le das ni un minuto. Entonces, yo creo que tiene una serie de errores en el partido de anoche que son cuestionables y que tiene que cambiar mucho de cara a la vuelta.
Modric dice que se puede remontar.
Es una pena que hemos perdido hoy. Yo creo que merecimos más, pero bueno... queda un partido más, tenemos que estar tranquilos, confiar y yo creo en el equipo que podemos cambiar este resultado.
Y partido aparte, Carlos, ayer había billetes de 500 euros de Laporta por allí por el estadio.
Sí,
¿no?
sí, bueno, fue parte de
todo
la protesta.
Todo viene por el tema de la corrupción, el escándalo de Negreira, etc.
Fue parte de la manifestación espontánea, popular, bueno, espontánea sí, que se organizó por parte de un sector de la afición del Real Madrid. Un minuto de silencio se guardó a eso de las 7:30 de la tarde junto a la Torre D, bueno, pues un poco en la protesta pacífica. Minuto de silencio por el juego limpio, decían, que para ellos ha muerto hasta que salga a la luz todo lo que entienden debe de salir a la luz. Y luego, efectivamente, se gastaron. El que lo haya hecho le ha costado una pasta. Hombre, no tanto, porque los billetes eran de 500 euros, con la cara de Laporta, pero estaban... la textura del papel no era papel moneda exactamente, pero era bastante parecida. Y luego, bueno, pues hasta parecía una marca de agua, el holograma. La verdad que el que lo hizo le debió de darle una buena inyección a la imprenta, le hizo negocio, estaba muy bien tirada. ¿Sí?
Y una frase para sonreír, estaba Rafa Nadal en el palco del estadio viendo el partido y le preguntaba a Mónica Marchante si se ve jugando al tenis en el Bernabéu.
¿Imaginas jugando tenis aquí?
Bueno, ¿por qué no? Que lo terminen rápido, por lo que pueda ser, nunca se sabe, tengo mi edad, pero si no, ojalá que sí, ¿no? Yo creo que algún día, si me invitan.
No queda mucho, así que se den prisa.
Y si no, exhibición del toro, ¿eh? Por lo que sea. Yo creo
juega
que
bien, ¿eh? Que Rafa juega bien al fútbol, ¿eh?
No, pero no, esto era el tenis.
Va a ser
un partido de tenis.
Imagínate en el Bernabéu.
Sí, pero que él dice que si me llaman
no,
Rafa
no, no, juega mal,
lo haría bien, seguro.
Gracias, Juanma.
Muchas gracias.
Y no te he cambiado el apellido. Un abrazo.
Muchas gracias, José María del Toro García.
Estamos hermanados.
¿Cómo estás desfavorecido hoy, Sánchez Blas? Digo, Rodríguez,
no, perdona. Por eso digo, estamos todos hermanados y siempre es un honor.
Bueno, publicidad, un momento y vamos con el Atleti.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Del 27 de febrero al 5 de marzo celebramos la Semana Mundial del Herpes Zóster. ¿Sabías que el herpes zóster es una de las enfermedades más dolorosas que existen? Hablamos de síntomas, tratamiento y cómo afecta a la calidad de vida del paciente. En Madrid Directo con Nieves Herrero.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Ross se hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. Quiero azulejos rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Este domingo de nuevo, Madrid al Tanto será el sonido radiofónico en todos los campos de la Comunidad de Madrid, con su emoción, su pasión. Y además tenemos segunda división, Leganés, Ibiza, que mañana de domingo.
¿Quieres tu casa a precio de coste? Únete al movimiento cooperativo cooperopen.org, la plataforma que en 5 sencillos pasos te une a otras personas para construir tu hogar a precio de coste. Inscríbete ya en cooperopen.org. Yo Cooperopen y tú, una filosofía de vida. Cooperopen.org. Gestiona el registro de demandantes de vivienda de Concovi. Disfruta en casa de las mejores recetas familiares cocinadas a fuego lento por Rogusa. Solo abrir y calentar. En Rogusa unimos tradición e innovación para ofrecerte solo platos cocinados con ingredientes de máxima calidad. Entra en rogusa.es y elige 8 productos refrigerados por solo 39,90 euros y llévate una bolsa refrigerada de regalo. Hoy comemos Rogusa.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida, con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Mañana 9 de la noche, Estadio Metropolitano, Atlético de Madrid-Sevilla. El Atlético es cuarto, 42 puntos a 1 de la Real Sociedad, con 2 de ventaja sobre el Betis. El Sevilla, 14º, el equipo de Sampaoli, 25 puntos, tan solo 2 por encima del descenso. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Último entrenamiento del equipo rojiblanco esta mañana, comparecencia de prensa del Cholo Simeone. Hoy ha vuelto, supongo que a probar con la defensa de 5, como es habitual. Y tiene toda la pinta de que Doherty se va a quedar en el banquillo con Carrasco y Llorente en las bandas y con Memphis, que podría jugar su primer partido como titular, porque hasta ahora no lo ha sido nunca.
Sí, bueno, la noticia es que por segundo día consecutivo con Dogbia se ha entrenado con normalidad con el equipo, así que mañana va a estar seguramente en la convocatoria para medirse al Sevilla. Y de lo que ha entrenado en el día de hoy poco se sabe, así que nos quedamos sobre todo con lo que pasó en el día de ayer, que es lo que veníamos contando, con Llorente y con Carrasco en los laterales, así que en principio Doherty no tendría la opción de ser titular. De hecho, le han preguntado a Simeone sobre él y dice que está en un buen momento, que está trabajando bien, pero que estará preparado si tiene minutos en el partido, de lo que entendemos que no creemos que vaya a ser titular. Xavi, Jiménez y Hermoso serían los centrales. En la línea de mediocentros, 3 hombres, Pablo Barrios, Coque y Tomás Lemar, que ayer sí le ganaba esa partida a Saúl Ñíguez, y arriba Griezmann seguro y parece que Memphis Depay, aunque ayer también volvió a probar con Morata en la segunda parte del partidillo que entrenaron. Tendría opciones el madrileño, pero parece que Memphis Depay podría estar ante la opción de ser por primera vez titular con la camiseta del Atlético de Madrid. Hoy han completado la convocatoria de entrenamiento, han entrenado los canteranos Iturbe, Corral, Ibra y Fran González.
Hoy le han preguntado al Cholo Simeone por la manera de jugar del Barça anoche en el Bernabéu, porque tiene cierta semejanza con el planteamiento habitual cuando el Cholo es el que dirige al equipo. ¿Y qué ha dicho al respecto?
Bueno, le han hecho hasta 3 preguntas de los 7 minutos que ha durado la rueda de prensa sobre las comparativas con el partido del FC Barcelona que hizo ayer en el Santiago Bernabéu y también sobre el diferente rasero, ya sabes que están bastante susceptibles con el tema de los arbitrajes en el Atlético de Madrid. Bueno, la primera pregunta ha sido precisamente la comparación de la jugada de ayer de Vinicius con De Jong, que se salda con tarjeta amarilla para Vinicius, con aquella lucha grecorromana que tuvieron Savic y Ferran, que se en este caso
yo creo que aquello era otro nivel,
con roja para los dos. Bueno, pues la respuesta de Simeone tiene su miga, dice que es cuestión de interpretaciones.
Igual que lo vieron ustedes, yo creo que toda la explicación en la pregunta que hiciste es un poco lo que, viendo las imágenes, nosotros también nos preguntábamos, porque lo que se ve es muy difícil de ponerle más cosas a lo que se ve, y bueno, ya dependerá de la interpretación, como siempre, de lo que obviamente los árbitros de la mejor manera entiendan hacer para que sea todo igualado.
Para que sea todo igualado, deja ahí la...
Puso un tuit Xavi también, ¿no?
La cosa, sí, bueno, es una historia, un circo rojiblanco, y quizás pues por ahí también vayan los tiros, ¿no? Que se siente un poquito dolido después de ver cómo ayer se decidió esa jugada en el partido entre el Barça y el Real
Madrid.
Hombre,
aquella jugada de Xavi y Ferran es para que ninguno de los dos saque pecho de lo que se vio allí.
Desde luego que no, en eso estamos casi de acuerdo todos. Bueno, y luego sobre cómo el Barça jugó muy... siendo el Atlético de Madrid ayer en el Santiago Bernabéu. Ha felicitado al Barça, dice que hay diferentes formas de jugar y de ganar, por mucho que se siga repitiendo, que dice que es el mantra que se repite, que el Atleti es defensivo y que la gente termina creyéndoselo, pero que él lo ve de otra manera.
Se posiciona un funcionamiento en determinada situación y por más que no se vea eso, aparece. Y cuando lo representa cualquier otro equipo, es normal. Yo la verdad ya no entro en este tipo de situaciones porque lo único que cuenta en este juego es ganar, y obviamente hay distintas maneras de ganar y todas son buenas y hay que respetarlas y ser consecuente con lo que uno siente.
Y por último, pues también le han preguntado evidentemente por el Sevilla, un Sevilla en horas bajas, a 2 puntos solo por encima de los puestos de descenso en la Liga, pero que a diferencia del Atlético de Madrid está jugando la Europa League. Y por ahí ha dicho Simeone que igual le gustaría también cambiarse en esa situación con el conjunto sevillista, ya que solo les queda disputar la cuarta plaza,
sí, pero están
la Champions.
Están 2 por encima del descenso,
y
Sevilla.
Y bueno, y ha vuelto a pedir aquello de la cuarta pata, de que mañana la afición esté con el Atlético de Madrid.
Valoro que el Sevilla siempre será el Sevilla, un equipo fuerte, un equipo competitivo, un equipo que siempre va a dar el máximo hasta el final. En Europa League tiene opciones de jugarla y competir bien, como lo ha hecho en muchas temporadas. Se está recuperando en Liga. Tendremos que llevar el partido al lugar donde creemos que le podemos hacer daño y necesitamos que la gente esté con nosotros mañana.
Pues mañana ese partido ante el Sevilla, y noticia también en el Atlético de Madrid en referencia al juvenil. Ya veníamos contando ayer el gran momento del juvenil de Fernando Torres en la Youth League. Por cierto, ya hay horario y partido para la vuelta en Milán. Será el martes 14 de marzo a las 4 de la tarde, y uno de esos chavales que ayer hizo un gran partido, Abde, ha renovado con el Atlético de Madrid hasta el 2027. Un jugador que es andaluz, aunque juega con la camiseta de Marruecos, y que es el máximo artillero junto con Adrián Niño, que también firmó su renovación hace poquito como colchonero.
Llega a mejor momento el Atlético, que ha sumado 11 puntos sobre 15 posibles en las últimas 5 jornadas. El Sevilla viene de pegarse un topetazo importante, 2-3 contra Osasuna el pasado fin de semana en casa, y había perdido 2-0 contra PSV en la Liga Europa. Vamos con el Getafe. Lo de mañana 2 de la tarde en el Coliseo es una final en toda regla. El Getafe es penúltimo, 22 puntos, 23 tiene el Valencia, que también está en descenso, 24 el Valladolid, 25 el Cádiz, el Almería y el Sevilla. Y viene el Girona undécimo con 30 puntos, a 7 del descenso, y viene además de ganar los 2 últimos partidos, 6-2 al Almería en casa y 2-3 al Athletic Club de Bilbao en San Mamés. Viene del entrenamiento del equipo azulón Ricardo del Coso. Ricardo, buenas tardes.
Buenas tardes, José María.
Tiene todo el equipo a disposición Quique Sánchez Flores para mañana, incluido Arambarri.
Exacto, el Getafe llega sin bajas. Arambarri ha entrenado toda la semana y está bien. Quique ha insistido en los errores que ha ido cometiendo su equipo a lo largo de la temporada, varios fallos que les han costado puntos.
Somos ya mayores, ya somos adultos, los jugadores son jugadores expertos que saben lo que es esto y cómo funciona, y hacer lectura porque De esto hemos hecho muchas esta temporada, de estos errores que nos han llevado a partidos que no habíamos previsto y que no estábamos jugando, que estos cambios de partido. Ojalá seamos capaces, porque cuando hemos ganado, casualidad, nunca hemos cometido este tipo de errores tan destacados.
Hay que irse muy atrás para encontrarse con un gol que no fuera de un halo de Mayoral en Liga. Desde el 18 de octubre de 2022, jornada 10, frente al Athletic. Ha dejado un apunte, Quique, sobre el colmillo que cree que le falta a su equipo y también dice que necesitan ser un poco más malos.
Sabemos lo que nos falta. Este equipo tenemos clarísimo que nos falta colmillo, nos falta ser más malos en el terreno de juego. No lo sabemos, no... Un equipo que es más malo en el terreno de juego, que tiene más colmillo, que está más afilado, que es más agresivo, que tal, comete menos errores. Eso lo tengo clarísimo.
Es importante que sumen también los centrocampistas goles, incluso los defensas, para darle mayor poder ofensivo al equipo. Mañana seguro que la afición va a echar el resto porque son conscientes de que la cita es de mucho calado, ¿eh?
Sí, la situación es complicada. Sí que es verdad que hay una mayor comunión con la afición desde la victoria contra el Valencia. Quique sabe qué les necesitan para sacar adelante esta situación.
Yo siempre le he dado mucha importancia a las aficiones. Creo que en el Coliseum muchas veces he puesto en valor que más que en otros, porque contamos con menos, tenemos menos localidades. Nosotros vamos a pelear por estos mismos objetivos en estadios que meten 30.000, 35.000 y se llena y lo petan y te quieren matar. Pues aquí los que seamos, que somos 12.000 valientes, 14.000 valientes mañana a petarla y a llevar a los jugadores en volandas, porque los jugadores los necesitan.
12.000 valientes a petarla, dice Quique Sánchez Flores. Importantísimo mañana el apoyo de la hinchada. ¿Por qué 11 apuestas para el choque?
Pues básicamente por el mismo que el del lunes frente al Villarreal. David Soria en portería, Gené por la lateral derecho, Domingos Duarte alderete centrales, Gastón en el lateral izquierdo. En el centro del campo, cuatro centrocampistas con Millarán, Barry, Portu y Maximovic. Y arriba, Enes Unal y Borja Mayoral. Sobre Maximovic, que ya fue titular frente al Villarreal.
3 meses llevaba sin ser titular.
Ha hablado Quique, ha dicho que tenerle así es muy importante para el equipo.
Lleva 6 años en el club con un rendimiento altísimo. Es un tipo con experiencia, abarca, representa muy bien lo que es un equipo como el Getafe, con mucho trabajo, con mucha humildad, con mucho desdoblamiento de esfuerzo constante. Es el carácter del Getafe, lo ha venido marcado habitualmente por este tipo de jugadores. Nos aporta muchísimo más que esté como está ahora, esté siendo útil. El otro día fue uno de los mejores en el partido, por lo tanto esperemos que continúe igual, que no tengamos ninguna duda que será así.
La cita mañana en el Coliseum, 2 de la tarde, desde las 2 menos 5 lo contamos aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda. El Rayo jugará el domingo a las 6:30 de la tarde frente al Athletic Club de Bilbao en el estadio de Vallecas. Tiene la baja de Catena, que está sancionado por las 2 amarillas que vio en el partido frente al Cádiz. Vamos a ver de quién tira Iraola, si lo hace del joven Mumin, si tira de Sabeljic, que ha jugado muy pocos minutos. Tiene incluso una tercera opción, si tira por la veteranía de Mario Suárez. Enfrente, un Athletic Club de Bilbao que ha perdido los 3 últimos partidos que ha jugado en el campeonato de Liga. Perdió frente al Atlético de Madrid 1-0, perdió en casa frente al Girona y viene de perder frente a Osasuna de Pamplona en el partido de Copa del Rey. El Rayo que necesita sumar de 3 en 3 porque últimamente le están faltando victorias. Eso en primera división, porque luego ya sabéis que el domingo a las 9 juega el Real Madrid frente al Betis en Sevilla, un Betis sin Fekir ni Canales, 2 de los puntales. Y en segunda división, el domingo a las 2 de la tarde juega el Leganés frente al colista, el Ibiza. El Leganés que necesita sumar de 3 en 3 también porque empiezan a faltarle puntos y van quedando menos jornadas. Es una buenísima oportunidad para conseguirlo. Insisto, domingo 2 de la tarde, Leganés-Ibiza. El Ibiza viene prácticamente desahuciado, es el colista de la categoría. Baloncesto y Euroliga. Ayer ganó el Barça con un gran partido de Mirotic. El Barça que pelea con el Real Madrid, con el Fenerbahce, por ser primeros en la Euroliga. El Real Madrid juega esta tarde a las 8 en Francia frente a las Villeurbanne con bajas importantes, Laura.
Pues sí, bajas importantes porque a las de Jules, Alocen y Randall se unen la de Rudy Fernández con un proceso gripal. No ha viajado a Francia ni tampoco ya Busel con un tobillo dañado. Lleva desde el partido del Zalgiris, se torció el tobillo y no se ha recuperado. Va a ser el primero de los 12 partidos que el Real Madrid afronta en el mes de marzo. Lleva una buena racha en Europa, 7 victorias en 8 partidos en lo que llevamos de año. Es un calendario calendario de locura. El objetivo ahora es ganar al menos la mitad de los que quedan, solo quedan 10 de la liga regular, para poder asegurarse el factor cancha en los cuartos de final de la competición europea. Chus Mateo se lo toma con filosofía.
Pues uno a uno, los partidos siempre uno a uno, porque creo que es la mejor manera. Si nos ponemos a mirar el mes de marzo, como tú dices, realmente es terrorífico y diríamos, bueno, ¿por dónde empezamos? Hay que ganar a todos. Sí, hay que ganar a todos, pero primero es uno, luego otro. Tenemos que intentar ir recuperando a los lesionados, sin duda, que tenemos unos cuantos. Tener la posibilidad de que si sucede cualquier imprevisto, cualquier percance, la gente que no está físicamente bien se recupere lo antes posible.
A ese parte de bajas, afortunadamente, no se han unido ni Edi Tavares ni Gaby Deb, que, como sabes, tenían permiso del club para poder jugar este pasado fin de semana con sus respectivas selecciones. Uno ha llegado feliz con la clasificación histórica de Cabo Verde para el Mundial, el otro con la noticia triste de que Argentina no va a poder defender el título de campeón del mundo.
Subcampeón
del mundo. Chus Mateo agradece que los dos hayan llegado en plenas condiciones con este parte de bajas.
Gracias a Dios, los dos bien, se han unido a sus compañeros les quieren mucho, y gracias a Dios tenemos un equipo unido, un equipo que trabaja junto y que entienden perfectamente estas cosas. Ojalá que no tengan ningún problema de ningún tipo, que a la larga pues eso no pase factura. Son muchos partidos al año, es una faena, porque al final acabas jugando muchos partidos con tu club, con las selecciones, y para ellos, pues bueno, quieren hacerlo todo bien y siempre bien, y hay veces que llegar a todo no es fácil.
Llegar a todo no es fácil, y bueno, gracias a Dios que han llegado, dice Chus Mateo, los dos en disposición de poder estar con el equipo. El Villerban cuenta en sus filas con un histórico como Nando De Colo, que a sus 35 años sigue dando recitales, 17 puntos promedia por partido, ha sido elegido MVP en la Liga Francesa en el mes de febrero y se ha convertido hace tan solo un mes en el máximo anotador en todas las competiciones europeas. ¿Qué tiene que hacer el Real Madrid para ganar en la cancha francesa?
Bueno, creo que no tenemos que dar un paso atrás en lo físico. Ellos son un equipo que juega muy bien, que mete manos. En su casa tienen un nivel incluso mayor del que muestran fuera. Tienen jugadores que marcan diferencia y a los que tenemos que cuidar. Pues Nando De Colo está en un momento extraordinario, se está metiendo 17 puntos por partido, Divost les ha dado algo excepcional, y bueno, y estar atentos para que cuando tengamos la oportunidad tener el colmillo retorcido para coger el partido.
A las 8 de la tarde va a ser ese partido, jornada 26 de la Euroliga. Recordamos que el Real Madrid tiene un partido menos, el que tiene todavía pendiente con el Efes, y está ahora mismo a 2 victorias del liderato. Campazzo, por cierto, se estrenó ayer con derrota en la Euroliga en Europa con el Estrella Roja ante el Bayern.
Y recordad, Liga Endesa este fin de semana. Mañana a las 6 de la tarde en Manresa hay un partido tremendamente importante. Manresa Fuenlabrada, los dos están en descenso, los dos han ganado solo 3 partidos. Es toda una final en toda regla para el equipo de Quintana. Ya va a debutar Ken Horton, el ex de San Pablo Burgos, que lleva ya entrenando con el equipo, y acaba de fichar Fuenlabrada a un pívot que le hace mucha falta, Kinu Pinder, un jugador estadounidense que acaba de terminar contrato en la Liga Australiana, donde ha promediado 17 puntos, mide 2'05, tiene 27 años. Los dos van a estar mañana en ese partido que contaremos aquí desde las 6 menos 5 de la tarde. El Real Madrid juega frente a Obradoiro, allí en Santiago, a las 5 de la tarde el domingo. Estudiantes juega también el domingo por la tarde en la pista del Valladolid, en Leforo. Atención al Valladolid, que es quinto en la tabla. Comienza el Mundial de Fórmula 1. Comienza en Bahrein, la carrera es el domingo a las 4 de la tarde. Acaban de terminar, creo, los primeros entrenamientos libres. Juanma Fernández, director del programa de Motor Pole Position. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Con excelentes noticias para Fernando Alonso, ¿no?
Sí, ni más ni menos. Segunda posición para un Fernando Alonso que ha demostrado que todo lo que hemos visto en esos test de pretemporada pues es una realidad. Tiene un coche competitivo, yo me atrevería a decir quizá el coche más competitivo desde el año 2012 con Ferrari, y ha demostrado que va a estar ahí para dar guerra, ¿no? Es verdad que hay que esperar un poquito más a esta segunda sesión, donde ya será en el horario que el domingo tendremos la carrera, pero desde luego hay motivos para la esperanza.
Hay un punto de incertidumbre porque solamente es un entrenamiento libre y en el resto de pruebas pues tampoco se pueden sacar conclusiones realmente drásticas. Pero hoy por hoy parece, Juanma, que Red Bull es el más fuerte, después estaría Ferrari y entre Aston Martin y Mercedes ahí andarían. Pero lo de Aston Martin va en serio, ¿eh?
Desde luego, además, damos detalles. Hoy primero ha sido Checo Pérez, segundo Fernando Alonso, metido entre los dos Red Bull, porque tercero ha sido Verstappen, bastante tapado, por cierto. Cuarto ha sido Norris, quizá la única sorpresa respecto a los test de pretemporada. Quinto Leclerc, motivo para la esperanza de un Ferrari que ha tenido problemas, ya os contaremos respecto a Carlos Sainz. Y después han estado los Mercedes, muy retrasados, por detrás de Aston Martin, donde el compañero de Fernando Alonso ha sido sexto, viniendo de una lesión que le ha impedido estar en los test. Por lo tanto, ese coche funciona, ese coche va bien y además es fácil de pilotar, lo cual es muy positivo para un Fernando Alonso, que recordemos, es un hombre de domingo, es un hombre de carreras. Así que motivo hay para ellos, para confiar en que sea así, lo que hemos visto es una realidad, pero hay que tener cierta calma sabiendo que esto acaba de comenzar.
A Carlos le ha ido mal, ¿no?
Sí, problemas para Carlos Sainz. Carlos Sainz, que sufría un trompo mediado de los entrenamientos, le ha impedido prácticamente perderse gran parte de ellos, la mitad aproximadamente. Se iba del coche al tocar el fondo plano sobre el suelo. Esto le hizo perder la carga aerodinámica y tener que darse un buen susto, por suerte, sin consecuencias. Pero desde luego hay preocupación en el muro de Ferrari. Y es que no terminan de encontrar esa tecla necesaria para sentirse competitivos y que sus pilotos tengan la confianza suficiente como para poder atacar en cada curva.
Vamos a escuchar voces, la de Fernando Alonso. Está entusiasmado Alonso, ¿eh? Apenas lo disimula, le sale la sonrisilla en la rueda de prensa porque está viendo que su Aston Martin tira de verdad, que va a estar, no te digo peleando por ganar las carreras, pero por lo menos va a estar en la pomada, ¿no? No tan retrasado como el año pasado con el Alpine. Pies en el suelo, dice Fernando.
Ilusionarse, ¿no? Es parte también de lo bonito del deporte o lo bonito de la vida, ¿no? Estar ilusionado, pero hay que tener los pies en el suelo. Yo creo que los tres equipos grandes el año pasado tenían una ventaja sideral sobre los demás. Solamente 7 u 8 coches acababan en la misma vuelta, no doblados. Así que en la Fórmula 1 los milagros no existen. Yo creo que vamos a dar un paso adelante grande, pero tanto optimismo como he visto estos últimos días igual es exagerado.
Exagerado, dice el optimismo, tiene que poner un poquito el freno, pero claro, luego viene el entrenamiento libre, le vemos segundo, los Ferrari por detrás y la cosa mejora para Aston Martin. Y este es el madrileño Carlos Sainz, de momento más o menos dice que sobre lo esperado.
Lo positivo es que el coche hace lo que esperábamos del túnel de viento, el coche va exactamente como esperábamos y ahora es más saber dónde están los demás, compararte un poco con ellos y identificar las cosas donde tenemos que mejorar, que seguramente sean bastantes. También sabiendo que el campeonato es largo, son 23 carreras y que la primera quizás no sea la más importante, sino la mejora que puedas tener durante el año.
Alonso corre, Juanma, su vigésima temporada en Fórmula 1, tiene 41 años, hasta el punto de que su compañero Stroll, cuando él corría, ni siquiera había nacido, me parece, pero sigue teniendo una motivación tremenda, ¿eh?
Tremenda, y recordemos que es el hombre récord. Nadie tiene tanta historia como él en la Fórmula 1, nadie ha corrido tantas carreras, y donde hay un sueño, ese número 33 del que tanto estamos hablando. A mí me cuesta mucho desinflar el efecto soufflé, pero desde luego hay que pensar en que quizá este año puede darse la victoria número 33 de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Yo nunca le he visto tan motivado, nunca le he visto tan confiado, y físicamente, ya os adelanto, está mejor que las anteriores pretemporadas, al menos de inicio en este arranque de campeonato.
Oye, Verstappen es inalcanzable, los Red Bull, Checo Pérez para los Ferrari, para el resto.
Pues Verstappen tiene una clara ventaja que además observamos cuando vemos al coche en pista. Primero, va más bajo que los demás. Esto les hace entrar más tarde en curva y salir antes que el resto. Esto es una ventaja competitiva importantísima y donde, recordemos, en los pasados test de pretemporada hicieron, sin esforzarse, el mejor tiempo de estos test y además les habría valido para ser pole position respecto al año pasado por 3 décimas de diferencia. Es decir, sí, han seguido evolucionando. Ahora hay que ver cuánto van a tardar el resto en acercarse. Y una clara ventaja que tienen Red Bull y, me atrevería a decir, Aston Martin sobre el resto. Por lo visto, en pretemporada, sobre todo en tandas rápidas, degradan menos los neumáticos que el resto. Y esto sí que es una grandísima ventaja, sobre todo los domingos en carrera.
Oye, ¿y los Mercedes, Hamilton y compañía, en qué punto están ahora mismo?
Pues tampoco han mentido respecto a la pretemporada, ¿eh? Porque hoy han estado retrasados. Es verdad que han estado un poco escondidos. Han estado en posiciones un décima, décimo Hamilton, cerrando el top 10, pero sobre todo probando muchas cosas. Un alerón trasero que esperan que les funcione, porque sobre todo lo que les falta es equilibrio. El coche bota menos que el año pasado, pero no les permite entrar de la parte delantera como a ellos les gustaría, y esto es básico, como insisto antes en cuanto a los pilotos de Ferrari, en cuanto a la confianza. Van a estar más arriba, pero me atrevo a decir que Aston Martin, de inicio, al menos en este fin de semana, puede estar por delante de ellos.
Bueno, diséñanos el plan. Esta tarde creo que 4:30 segundos libres, mañana ya la calificación y el domingo la carrera.
Pues repasamos horarios. Y 4:00 de la tarde, entrenamientos libres 2, a la misma hora que tendremos la clasificación el sábado y que el domingo será la carrera 57 vueltas. Fundamental es saber qué pasa en estos segundos libres, porque sí que es una referencia importante en cuanto a temperatura. Recordemos que aquí en Bahrein cae la noche, cambia muchísimo el asfalto y esto va a ser un dato importantísimo para ultimar las pruebas. Ha habido muy pocos test de pretemporada, aquí sí, ya de cara al fin de semana de fuego real en carrera.
Pues todos pendientes del domingo a las 12 de la noche en pole position, lo vais a disfrutar seguro, Juanma, ¿eh?
Lo haremos, lo haremos. Vamos a disfrutar mucho. Qué ganas teníamos de que arrancara la temporada. Va a ser muy larga, ¿eh? Pero cada domingo estaremos, por supuesto, para contarlo y con vosotros cada día también para seguir muy, muy, muy al fondo de todo lo que ocurre en la Fórmula 1 durante el fin de semana.
Un abrazo, Juanma.
Fuerte abrazo para todos.
Europeo de atletismo en pista cubierta en Estambul. 7 finales en la tarde de hoy, pero quedaros con una especialmente, la de los 1.500 metros a las 7 menos 20 de la tarde. No habrá quien le tosa seguramente al noruego Ingebrigtsen, que se va a llevar el oro, salvo que haya una sorpresa morrocotuda. Pero ahí está el burgalés Jesús Gómez, con 31 años, que fue plata en el último europeo en Torun y fue bronce en el anterior en Glasgow. Va a estar en la pelea, quiere llevarse metal. Este es Jesús Gómez antes de la prueba con los compañeros de la revista Corredor.
¿Te ves otra vez en el podium?
Me veo corriendo una final de muchísimo nivel contra atletas de talla mundial que han hecho unas marcas increíbles, Jacob, Hurley, los irlandeses y todos los demás. Y nada, intentaré estar lo más adelante posible. Creo que será una carrera rápida. Y nada, esperemos que las piernas aguanten hasta el final. Las sensaciones hoy no han sido las mejores, pero bueno, la primera carrera pues es con nervios, intentar hacerlo bien. Y nada, como digo, con muchas ganas de mañana ya.
En la prueba de 800, el gallego Adrián Ben y el alicantino Javier Mirón se han clasificado para las semis de 800 que se disputan mañana. Se quedó fuera el campeón de España, Saúl Ordóñez. Débil, ha quejado de un virus. 7 finales esta tarde, 7 menos cuarto la final de los 1500. Rafa Nadal estuvo anoche en el palco del Bernabéu. Pensábamos que iba a reaparecer el 9 de abril en Monte Carlo, pero yo no sé si él lo tiene tan claro. Dice que la avería que se ha hecho la última ha sido realmente importante.
Bueno, muy poco a poco, ¿no? Al final tengo que ir viendo semana a semana, estoy haciéndome pruebas para ver la evolución de la lesión. No he hablado mucho, ¿no?, desde Australia o casi nada, pero en Australia me hice una avería grande, grande. Esta es la realidad, ¿no? Me hice una rotura muy grande en el músculo, también me arranqué un poquito el tendón. Es una evolución más lenta de lo que nos gustaría, pero bueno, queda más remedio que ser un poquito pacientes.
Pacientes y esperar que se recupere por completo. Y a las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Carol?
¿Qué tal, José María? Hoy tenemos mucho clásico. Todas las imágenes de lo sucedido en el Bernabéu, incluidos todos los recaditos que dejó Gavi y la opinión de los madridistas a la salida. Escucharemos a Ancelotti y también a Xavi defendiendo su planteamiento. Además, nos preguntamos qué le está pasando a los blancos en el Bernabéu, que además de la derrota de ayer, llevan 8 puntos perdidos en el Bernabéu en esta liga. En el Atlético escuchamos a Simeone y cuál será su plan para el partido del Sevilla sin laterales. Vamos a conocer un poco más a Erling Haaland, no en su faceta goleadora, sino sus sueños. Y terminamos con la historia de Chris Kirk, un golfista que está triunfando en el circuito, pero que viene de superar su adicción al alcohol.
Hasta aquí el partido de la una. Os vais a quedar con el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva con Nacho Aranda. Todo el fin de semana, recordad, la actualidad deportiva aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, en Madrid al tanto y en pole position, con toda la liga de primera, de segunda, de primera federación, el baloncesto y, por supuesto, el mundo del motor. Buen fin de semana para todos. Volvemos el lunes a la una en punto. Adiós.
El partido de la una en Onda Madrid.